ha puesto para problemas. Esta edición especial que estamos grabando en vivo con nuestros patroncitos y patroncitas.
Ejecutivo.
Sí, sí.
Ejecutivo. Con los productores ejecutivos. No con todos con los patroncitos y patroncitas.
Con los que mandan Iván.
Con los que mandan Iván y los que nos exigen y nos dicen los temas y todas las cosas.
Bueno, había gente escribiéndome hoy que si cuando era el Zoom.
Exacto.
Y yo dije, bueno, exacto. Era usualmente antes del jueves, pero lo podemos hacer hoy.
Sí, sabes. Sí. No, y es que mañana no vamos a poder. So, matamos dos pájaros de un tiro y estamos grabando el episodio de la mitad de semana y aprovechando haciendo el Zoom. Jonathan, estamos contentos también porque cobramos el primer cheque de Patreon. Ya llegó el email de payout. Fue bonito. Fue bonito.
Hay chuletas,
Víctor, tienes toda la razón.
Da para par de chuletas.
Lo hemos dicho muchas veces y quizá usted está harto que lo digamos, pero es que ha sido bien impresionante.
Digo, y obviamente pues va a papar de chuleta, pero también va a papar de regalito.
Ah, no, claro, ya hoy le pedí, ya pedí la cotización hoy de las cosillas, claro. Vamos a ver cuánto se tarda la imprenta y eso para que tengamos, pues, las cositas que estamos haciendo. No quiero adelantar qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque no quiero...
Sí.
También quiero ver los precios. Quiero ver los precios antes de ver qué es lo que vamos a mandar a hacer. Pero ya usted sabe, si usted quiere ser parte de la mejor comunidad del Internet boricua, patreon.com/puestospalproblema, patreon.com/puestospalproblema. Tenemos episodios exclusivos, tenemos una comunidad activa, hacemos posts todos los días, tenemos los Zoom parties, tenemos unos regalitos que vienen por ahí e incluso tenemos oportunidades para empresas pequeñas que quisieran anunciarse con nosotros a un precio inigualado y especial. Y de hecho, en este episodio van a escuchar dos de esas empresas
que entraron nuevas a este equipo. Ya son cinco que están con nosotros. Así que agradecidos de que confíen en Puestos por Problemas, sus negocios y sus ideas. ¿Verdad? Porque siempre es bueno... apoyar a otros negocios y apoyarnos mutuamente y si lo podemos hacer desde aquí, pues qué bueno.
Así mira, que, Jonathan,
dímelo.
Antes de entrar a los temas, hoy es miércoles, estamos grabando miércoles, son las 7:45. Todo el mundo estaba esperando no solo los arrestos o lo que estaba haciendo el FBI, sino que Jay Fonseca había prometido que venía con nombres de populares en su programa del martes.
Y no lo dijo.
No lo dijo. Aquí donde único se ha mencionado... Donde único han mencionado nombre es aquí y fuiste tú, Jonathan Lebron.
Y seguimos. Yo sigo apostando a mi gallito.
Así que... Vamos a ver qué pasa. Pero interesante eso que se haya echado para atrás. No sé qué habrá sido. A lo mejor, no sé. No tengo información.
Digo, la entrevista de Eligio duró un montón. Así
ok. O sea, a lo mejor lo bompearon.
Puede ser que lo hayan bompeado. Pero pues... No sé, oye, les iba a decir, by the way, paréntesis, para los que están llegando ahora, ustedes saben que siempre hacemos un Zoom con ustedes y hablamos, como hicimos la semana pasada, que hicimos la dinámica que hicimos. Ese Zoom usualmente no lo grabamos.
No.
Ese Zoom es para nosotros, para...
No es un episodio del podcast.
No, y es un off the record, más bien kind of dynamic. O sea, usualmente lo que hablamos con ustedes, pues, para ustedes y para nosotros. Hoy estábamos haciendo... dos en uno. Estamos haciendo esa misma dinámica, pero también estamos grabando el episodio. Porque mañana yo estoy en Mayagüez, entonces pues se me hace difícil.
Exacto.
Y no queremos fallarles a ustedes. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a coger preguntas de ustedes y vamos a hablar, pero nos alzan la mano y nos hacen las preguntas por chat. Y estamos pendientes por el Q&A y ese tipo de cosas y se las vamos a contestar. Ya, eventualmente, pues tenemos que ir afinando también para que ustedes puedan participar con audio, porque les tengo buenas noticias. Ya empezamos a mover la bolita con los candidatos a la gobernación para que vengan a el podcast. Vamos a hacer un foro particularmente para patroncitos. Ahí va a estar todo el mundo. Ahí va a estar todos los tiers, porque la idea es que sea para los patrones.
Claro.
Pero la idea es que usted pueda participar del foro.
Claro.
Y pueda hacerle su pregunta al candidato. Obviamente comportándonos bien, ¿me entiendes? Tú sabes, nosotros aquí somos gente decente. Y queremos hacer una dinámica bastante interesante, así que vamos a practicar la semana que viene cómo todos podemos escucharnos Y que no se dañe el audio. Particularmente es el asunto de los audífonos, que no nos pasa como lo de Ojeda. Así que, pues,
tú sabes. Y tenemos que protegernos que no nos pase también como Juan Dalmau.
También.
Sí, también. Sí. Que protegerse,
también,
que protegerse.
También. Oye, le pregunté a Juan Dalmau hoy si conocía al reggaetonero. Me dijo que estaba averiguando.
Yo tuve a Piñero, al comisionado electoral, ayer, y le dije, bueno, antes de comenzar, ya pagaron el Zoom Pro. Ya compraron el Zoom Pro.
Sí, está fuerte. Bendito. Pero había 350 jóvenes metidos en esa actividad. Así que...
Había 349 jóvenes y un HP.
Y un HP. Así eso que imagínate. Sí. Así que... No, pero es de, ¿verdad? Denota un poco cómo está calando Juan y la candidatura de Juan en la juventud. Y si yo fuese Victoria con tanto papelón, pues yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado.
Déjate eso para.
Sí, lo vamos a dejar para esto.
Cuando exacto. Hablemos del plagio y toda la cosa. Déjalo.
Okay, vamos a hablar de la histeria en el estadio.
Dios mío, mano. De verdad, es algo bien fuerte.
Oye,
bien fuerte.
Yo te voy a decir algo.
Cuéntame.
Yo no había visto tanto drama por un proyecto de estatus que no rechaza ni la estadidad, porque este proyecto lo que dice es que va a contemplar a todo el mundo.
Correcto. O sea, nada dice que la estadía no puede ganar una de la Asamblea Constituyente.
Exacto.
O sea,
exacto.
Nada lo dice.
Y yo no había visto tanta histeria, particularmente de nuestros amiguitos los John Democrats.
Diablo, que ha sido divertido.
Está fuerte. Está fuerte.
Y para los que no sepan de qué estamos hablando, es que el martes en la tarde, la congresista Nidia Velázquez y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, mejor conocido como AOC, presentaron un proyecto, el proyecto para la libre determinación de Puerto Rico, que básicamente permitiría de ser aprobado, que, spoiler, no va a ser aprobado, en este Congreso no va a ser aprobado.
En este Congreso no.
Permitiría a la legislatura de Puerto Rico crear una ley que habilite una convención de estatus, una asamblea constitucional de estatus, que mediante elección se escojan a los delegados y las delegadas, que esa asamblea comience un proceso de deliberación y de negociación, porque el proyecto, a la misma vez que le dice a la legislatura que cree la convención, crea un comité de negociación en el Congreso que tiene representación de los líderes de las mayorías, las minorías, los comités de recursos de Cámara y Senado, etcétera. Entonces el proceso deliberativo sería, pues, en la convención local se va desarrollando las propuestas, las opciones, se hacen preguntas oficiales que este comité de negociación del Congreso contestaría. La convención redactaría las opciones de autodeterminación de estatus fuera de la cláusula territorial, planes de transición para lograr la misma. Eso es importante también. Pondría que si tanto estadía de independencia, libre asociación, tendría que tener un plan de transición. Y por la mayoría de los delegados de la convención se escogería una opción a ser presentada al pueblo de Puerto Rico mediante referéndum.
Sí.
Si el pueblo de Puerto Rico aprueba la opción que aprobó la Asamblea Constitucional en el referéndum, el Congreso estaría obligado a aprobar una ley ratificando la opción que los puertorriqueños escojan.
Ok, entonces vamos por parte.
Ajá, dale.
Vamos por parte. No está obligando a la creación de la constituyente.
Correcto.
Que eso es una duda que los PNPs han tratado de empujar. Esto no obliga al gobierno de Puerto Rico a utilizar el mecanismo de la Asamblea Constituyente de estatus. Eso no lo hace. Lo que dice es, si ustedes la aprueban allá,
nosotros acá... Activan estas cosas.
Exacto, se activan todas estas disposiciones.
Y de hecho le da dinero, le asignaría dinero para las elecciones, para esas consultas.
Exacto. También. Y lo segundo es que no es la primera vez... y esta mañana eso me lo dijo Aníbal, el alacrán. No es la primera vez que una definición, un proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus se radica en el Congreso. Uh-huh. Él lo radicó en el 2006, 2007.
O sea, él era gobernador y lo radicó, era una mezcla de republicanos y demócratas.
Exacto.
En Lott, creo que Ted Kennedy en el Senado.
Tenía para la gente. Uh-huh. Y Fortuño lo descarriló.
Correcto.
En aquel entonces. Así que lo menciono porque esto no es extraño para el Congreso. Uh-huh. O sea, ya esto se ha discutido en el Congreso. O sea, esta teoría que yo vi por ahí de que esto es como medio raro y qué sé yo. No, no, no. Esto ya se ha discutido en el Congreso. Ya esto se introdujo legislación sobre este particular. No sé en dónde murió, pero, o sea, el Congreso sabe de esto, ¿sabes? Al final del día, pues, lo que es interesante de este proyecto es que uno sale del desfile. Por lo menos yo no, o sea, yo no había escuchado
Yo no sabía nada tampoco. No me creen, pero por lo menos a mí me dijeron como media hora antes prevenido que viene algo, literalmente. No estoy diciendo que The Alacrán no lo supiera, le estoy diciendo que no me lo dijo.
Bueno, el Alacrán me
dijo. Estoy diciendo que no me lo dijo.
El Alacrán me dijo que él supuestamente Nidia le había dicho a él que estaba bregando unas cosas, que él le consultó algo, pero que no le dijo específicamente.
Okay.
Que supuestamente media hora. Porque yo le pregunté directamente, ¿tú cabildeaste esto? ¿Sabes? Porque, pregúntale, claro, ¿tú lo cabildeaste? Porque, tú sabes, la reacción de los amiguitos PNP es como si él lo hubiese cabildeado.
Sí, bueno, claro, ya se lo están adjudicando. Exacto. Es todopoderoso.
Exacto, exacto. Ajá. Así que, pues, nada. Importante sobre este particular es que esto no va a tener ninguna posibilidad. A mí siempre me llama la atención que los congresistas, particularmente demócratas, les gusta mover el tema del estatus cuando no tienen ningún chance de moverse en el Congreso. No es la primera vez que pasa que radican un proyecto así y te dicen...
Hay algo ahí. Este no es el primer proyecto de estatus incluso de este Congreso. Podemos olvidar que Darren Soto, también congresista puertorriqueño de Florida Central, radicó su proyecto de que la estadidad iba a llegar en 90 días. No sé si te acuerdas, que eso fue a principios del año pasado, pero es en este Congreso. Y si no me equivoco, Jennifer González también tiene su proyecto de estatus radicado, que no creo que no ha tenido ni 20 co-sponsors. Que eso es interesante porque cuando Fortuño y cuando Pierluisi, ambos lograron no solo radicar proyectos de estatus, sino que lograron que la Cámara los aprobara. Fortuño lo logró con un Congreso primero republicano y luego demócrata, y Pierluisi lo logró con un Congreso republicano. Que eso es una de las cosas interesantes, que Jennifer, siendo tan republicana, no ha tenido ni siquiera una vista pública de sus proyectos de estatus. Obviamente, yo no sé la motivación de Nidia ni la motivación de AOC de erradicar este proyecto, pero a mí me parece que la reacción tan altisonante, por ser elegante, de los amigos estadistas, responde a una cosa, y es que los estadistas, si algo han sido exitosos, sobre todo en los últimos 4 a 5 años, es en venderle la idea a sectores progresistas, a sectores woke, a sectores liberales del Partido Demócrata, que el issue de la estadidad es un issue de derechos civiles, de derechos humanos, que Puerto Rico está loco por ser Estado, que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata que les va a dar 2 sillas en el Senado y 4 sillas en la Cámara. Yo no creo eso, pero eso es lo que ellos le están vendiendo. Y en cierto sentido, y si lo vemos, por ejemplo, en que ellos lograron el candidato que ganó para la silla de Serrano, Richie Torres, que es un hombre puertorriqueño joven, él está full estadity, hasta abajo. Y en parte venía de esa corriente progresista. Y yo creo que el efecto principal que tiene este proyecto es que le ofrece una contranarrativa a esa búsqueda de la estadidad por los liberales, ¿no? A esa búsqueda de la estadidad porque es woke, porque es lo cool, porque es lo que hace falta. Porque, oye, primero, a Nidia no le puedes cuestionar las credenciales. Nidia es la decana de los puertorriqueños en el Congreso. Nidia es la quinta congresista en el ranking order. Es de las personas más cercanas a Nancy Pelosi. Y mientras los demócratas estén en mayoría, nada de Puerto Rico va a pasar sin la aprobación de Nidia Velázquez, que eso obviamente está ahí. Pero AOC, que es la darling del movimiento progresista, que es probablemente la persona más responsable de todo este movimiento woke y progresista y liberal en el Partido Demócrata, es ella, es Alexandria Ocasio-Cortez. Y tener a Alexandria Ocasio-Cortez presentando este proyecto y presentándolo y diciendo claro, una cosa es la estadía para Washington, que eso es algo que también habían logrado los estadistas, convertir a el Estado 51 D.C. y Puerto Rico como el hermano menor en el Estado 52, como si fuera lo mismo. Ella está diciendo, una cosa es Washington, que es un territorio que se crea por la Constitución, pero que siempre ha sido territorio americano. y que la gente que vive ahí son ciudadanos americanos que se sienten americanos. Y otra cosa es Puerto Rico, que fue un territorio invadido, tomado por conquista, etcétera.
Bueno,
etcétera,
bueno. Etcétera. Yo tomo, lo único que yo tomo, mira, excepción sobre ese tema.
Me está llamando The Alacrán. ¿Qué querrá? Espérate. ¿Qué me querrá decir? No, pero, relax, seguimos. Yo le digo que lo llamo.
Pero lo único que yo tomo de excepción sobre ese tema es. O sea, no es por. Claramente es diferente, pero de lo único que yo tomo excepción de ese tema es de los puertorriqueños que se envuelven en ese asunto, particularmente para cerrarle la puerta a la posibilidad de aquellos puertorriqueños que en Puerto Rico creen que la estadidad es buena para Puerto Rico. Uh-huh. Ese es mi único, ¿sabes? Eso es lo que yo no puedo entender.
Sí, pero eso es una cosa nuestra, de los boricuas. Sí, pero sí. Yo te digo, la narrativa, esa narrativa de la estadidad como issue woke, como issue el progresista liberal, pues coge un cantazo con esto. Y por eso es que yo creo que hemos visto las reacciones tan, tan agresivas, sobre todo de nuestros amigos de los Young Democrats. Porque, oye, ha sido interesantísimo Twitter estos últimos 30 horas desde que se radicó este proyecto. O sea, sí, las lágrimas han llenado Carraízo. O sea, es algo...
Y de todo el mundo. O sea, aquí yo he visto populares que son estadistas, molestitos. He visto estadistas, obviamente.
Claro.
Han subido el tono, casi. O sea, básicamente quieren insultar a EOC y a Nidia.
Sí. Entonces, digo, y Jennifer se fue a los Lokis. No sé si viste el tweet de Jennifer. Déjame leerlo, porque es que tengo que leerlo para que ustedes no digan que yo estoy exagerando. Ella hizo tres tweets. Voy a leer el tercero porque fue en orden, o sea, fue creciendo en locura. Y el tercero. ¿Asamblea Constitucional para qué? ¿Qué quieren algunos de izquierda en Puerto Rico incluir ahí? ¿Quitar el derecho a la propiedad privada y socializarla? ¿Quitar derechos adquiridos de la gente? Casi todos los que impulsan la constituyente quieren la independencia. Denominador común. Ok. Nítido.
O sea, chica, Diego, ¿cómo tú vas? ¿Cómo? O sea, vamos a asumir que este proyecto se baje en el Congreso. En el Congreso se va a aprobar un proyecto para quitarle la propiedad privada a los puertorriqueños.
Claro, amiga. Que no. Claro que no. Yo sé por qué ella lo está haciendo. Y esto obviamente, el concert trolling del amigo Helguera, que yo sé por qué lo hace y lo hice. Lo digo porque se lo digo en privado también. O sea, la teoría del PNP ahora es, esto es bueno para nosotros, porque si se habla de estatus, nosotros ganamos las elecciones porque hacemos la elección de estatus, y ahora tenemos a los populares con la constituyente y nosotros con el plebiscito. Entonces, con el plebiscito vamos a movilizar a la gente. Maybe, a lo mejor ellos tienen razón. Pero ellos iban a hacer ese argumento independientemente de existir el proyecto de IOC y de Nidia o no existiera. O sea, Venezuela, Cuba, socialismo, vota estadidad, sí. Eso venía en la campaña del PNP independientemente de este proyecto. Sí. O sea, que es como medio zángano decirme, ahora les va a explotar en la cara porque vamos. Y segundo. Nosotros, ustedes que nos escuchan, nuestros patroncitos, a nosotros nos encantan estas noticias y estamos súper al día. Pero allá afuera, ¿quién te está llamando?
Llegó la Wanda Alarma. Exacto. Que todavía sigue pasando. Me cago en la madre, jodido Wanda.
Pero allá afuera, esto es un issue que a nadie le importa. O sea, créanme que la gente que votó por Charlie Delgado y por Wanda Vázquez, no le importa este tema, ni le importa la constitución de la constituyente versus el plebiscito, etcétera. Así que, muchachos, se me tranquilizan. Cogieron un cantazo, pues está bien, la vida continúa. O sea, si al final del día llevan 122 años buscando la estadidad y no ha llegado, pues pueden esperar 122 añitos más. Eso
está bien, pero cogió un cantazo ¿cómo? Porque es que eso es lo que yo no... O sea, ¿cómo medimos la magnitud del cantazo? Porque es que eso es lo que yo no...
Yo no creo que haya un cantazo electoral para ningún lado. O sea, yo no creo que esto altere nada a lo que vaya a pasar en noviembre. Es un cantazo en la narrativa en Washington. Es un cantazo de que ellos habían logrado posicionar la estadidad en los últimos 5 o 6 años como un issue liberal progresista y pues cuando la paragón del tema liberal progresista te dice, corillo, cójanlo suave porque la estadidad impuesta también es colonialismo, pues le quita momentum a ese tema, ¿no?
Y yo creo que ellos nunca cabildearon realmente, o sea, ellos nunca cabildearon realmente y convertir este issue en un tema de ¿cómo es? De la cosa humana. Ellos lo decían, pero nunca empujaron el mensaje adecuadamente de cabildear para convertir la estadidad en un issue de derechos civiles. ¿Verdad? Esa es la percepción que a mí me da. O sea, yo he escuchado más gente hablando en Washington de los resultados locos esos de los plebiscitos que del tema del estatus y los derechos civiles de Puerto Rico y de los puertorriqueños. ¿Verdad? Y claro, obviamente es una estrategia que no es nueva. Recordemos que en los 90, Pedro también planteó esta estrategia de derechos civiles en su momento.
Digo, y cuando regresó después de el que hizo la caminata esa por todo Puerto Rico con Gandhi, con Martin Luther King. Y,
sí, sí.
O sea, y es Pedro Rosselló, Papa Doc, quien trae el tema de la estadidad por los derechos humanos. Uh-huh. O sea, al final, si vemos la historia de estadista, Ferrera, estadidad, porque somos americanos, Estados Unidos es mi nación, Puerto Rico es mi patria, bla, bla, bla. Romero te añade las estadidas para los pobres, etcétera, etcétera. Pero el que trae el tema como derechos humanos, y de hecho Rosselló trae el caso hasta la OEA, que presenta la demanda ante la Organización de Estados Americanos, y eso llega a una vista, etcétera. Y siempre lo ha presentado por ahí. Y en los últimos años en Estados Unidos eso les ha funcionado. Búscate lo que dice Darren Soto, búscate lo que dice, hay otra representante demócrata de Florida, que es bien aliada a los estadistas, que es relativamente rookie, yo creo que lleva 6 años o 4 años, si no me equivoco. Búscate lo que dice Richie Torres, búscate lo que dice José Serrano, que también es el decano de los puertorriqueños, lo que pasa es que Serrano pues se retira ahora, en diciembre, ese tema.
Y Serrano siempre ha sido, qué interesante, porque Serrano siempre ha sido un co-sponsor de procesos de...
Hombre, siempre ha sido estadista.
De estadista,
Serrano
sí.
Siempre ha sido estadista.
Ese ha sido su tema. ¿Verdad? Uh-huh. Tienes los dos extremos. Tienes a Serrano por un lado, que es un poco más... que es estadista, un poco más conservador. Aunque, pues, ¿verdad? Pues, es el decano de los puertorriqueños también. Pero tenías en el otro extremo a Nidia, a Gutiérrez.
Por eso, pero Gutiérrez se fue. Gutiérrez ya no está. Entonces, el caucus boricua es, pues, Nidia. Ellos, Serrano, pues, está, obviamente. Ellos sí. Darren Soto.
Y ahora
Richie Torres cuando entre en enero, ¿verdad? Porque él ganó su primaria, él no es congresista todavía.
Que Richie es estadista, de hecho, también.
Sí, él es estadista full. Y tuvo el apoyo de los estadistas y los amiguitos del YDA estuvieron haciéndole phone banking y todo en la primaria. Porque
esa era
la primaria para reemplazar a José Serrano y esa primaria corrieron como 8 candidatos.
Esa no era la primera que está corriendo Viverito.
Viverito, sí, esa misma primaria.
Sí. Sí, yo vi que YDA estaba bien activo.
Y Richie es tremendo candidato, más allá de que sea estadista o no, porque, sí. O sea, él estaba corriendo contra un pastor pentecostal, brother, que es demócrata, sí. Pero es pastor pentecostal y hubiera sido un bochorno, que es un tipo anti-gay marriage, esto hubiera sido un bochorno tener a ese tipo representando el Lower East Side. O sea, ¿me entiendes? Porque que sea un pastor pentecostal de Arkansas, pero del Lower East Side de Nueva York, pues hubiera estado cabrón. Sí. Así que, y yo me alegro que Richie Torres haya ganado, pero
no me acordaba que José Serrano era el Lower East Side.
Sí, sí, eso es el barrio.
Yo pensaba que era un poquito más arriba.
Digo, déjame ver, o sea, puedo estar hablando mierda. Puede ser el barrio, puede ser el Bronx, puede ser arriba, no sé.
Sí, porque
déjame.
Imagínate tú, o sea, como
New York 15. Distrito 15 de New York. Anyway, sigue hablando de lo que yo busco.
Ok, importante esto. Yo no creo que vaya a pasar nada. Esto no congela la bola en lo absoluto. Hay una cosa interesante que ha pasado un poquito por debajo del radar esta semana. Luis Vega Ramos.
Es Harlem.
Es Harlem, por eso sí, un poquito más upper, arriba. Yo decía, porque es que José no me da la impresión de que era allá abajo.
Harlem en el Bronx.
Mira, Luis Vega Ramos radicó un pleito que se está moviendo bastante rápido. Creo que el Supremo... sí, Alwin Puñeta, se me levantó temprano. El Supremo le iba a considerar este proyecto. Y básicamente le está planteando que es inconstitucional el plebiscito. Es un pleito medio novel, medio extraño. Porque recordemos, y lo hemos hablado aquí, que los legisladores tienen bien pocas maneras de ir a tribunales a reclamar sus derechos, ¿verdad? Y se le limitan simplemente a ciertas instancias. Luis Vega está diciendo que aparentemente el proyecto como está radicado y como se aprobó necesitaba de la aprobación del Departamento de Justicia Federal para que el presupuesto fuese válido, para uh-huh. que el plebiscito fuese válido.
Se comprara el fin público, básicamente, exacto, de gastar exacto. dinero.
Uh-huh. Exacto. Pero recuerden algo, que esta administración, al principio de la administración de Rosselló, aprobó una legislación que básicamente abrió la puerta a que toda la lucha de la estadidad y del tema del estatus, de la estadidad, es política pública del gobierno. Uh-huh. Entonces se legisló para crear política pública del gobierno, que en ese sentido lo sacó de la arena política y lo mete en la gestión de cabildeo del gobierno de Puerto Rico como su política pública. Uh-huh. ¿Verdad? Así que el tribunal, yo presumo que va a tener que balancear esa situación porque esa ley todavía está vigente. Uh-huh. Y de hecho, cuando tú lees el proyecto del plebiscito, te dice, y si no lo aprueban como quiera, vamos a hacer el plebiscito porque lo hacemos nosotros, porque es parte de la política pública de la administración. Ta, 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 ta. Así que estaría bien interesante sobre ese particular, a ver qué es lo que pasa. De hecho, también hay otra demanda. Ángel Mato demandó al DEC también.
Por el turismo, por eso otra
por
cosa.
Por turismo y otra cosa, sí. Pero es interesante que los legisladores estén utilizando los tribunales partiendo de la premisa de que obviamente no tienen mucha, o sea, ellos no tienen mucho, no hay mucha avenida, no hay mucho camino en el tribunal para ellos vindicar derechos en lo absoluto. Pero pues, vamos a ver qué pasa con ese argumento. Hay que estar bien pendiente de ese caso. Yo no creo que revoquen. Yo creo que el plebiscito hay.
Yo tampoco.
Pero pues,
yo tampoco.
Pero vamos a ver qué pasa.
Yo tampoco. Pero nada, y cerrando este tema inicial, obviamente van a haber tiros de estatus de aquí a noviembre porque hay un plebiscito de estadía, sí o no. Pero yo no creo que este proyecto de hoy, esto va a ser la noticia de esta semana, pero no creo que dentro de una o dos semanas nadie se acuerde mucho de esto. Y quizás veamos campaña, habrá que ver, ya hay un pack del sí dando vueltas por ahí, viste, vi que compraron un billboard en lo que era la sede del PNP.
Está bien brutal, la colonia mata.
Habrá que ver si se meten a poner imágenes así de ellos, sí, como comunista, como hace Trump. Si toman esa línea para la campaña del sí. Yo creo, el conventional wisdom allá afuera te dice que el sí está dando una pela. Yo no creo que eso sea verdad.
Yo no creo que el sí está dando una pela.
Yo no creo que sea verdad. Pero eso es lo que piensan los estadistas.
O sea, ellos piensan que esto es un slam dunk.
95%. Sí, ellos piensan que esto está gano.
96%.
Independientemente de las elecciones que ellos van a ganar.
O sea, ellos piensan que Balbino y que los populares light le van a votar el sí.
Correcto. Mm. Ellos piensan que van a sacarle 10 o 15% a los populares, el 100% de los PNP, cuantos sean que salgan a votar, y lo que puedan pescar entre lugaristas, estadistas, y
Elías. Sayira Jordán.
Sayira Jordán, que no sé si... Oye, no sé cómo va a votar. No sé cómo va a votar ella. Pregunta.
Yo no sé, pero...
La tuviste esta semana, ¿verdad?
Yo creo que esta semana sí la tuve en tuvimos una hora victoriosa. Una hora victoriosa con... después del revolú del plagio. De hecho, vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa.
Entonces volvemos con el plagio.
Dale, ok. Regresamos, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Miren, usted sabe que nosotros tenemos un programa de apoyo a pymes a través de nuestro Patreon y seguimos creciendo. Esta semana se une a nuestros pymes una empresa que realiza asesoría de recursos humanos y laboral. Importante.
Se meta en lío, papá. Tú no sabes cuánta gente le llega una cartita al Departamento del Trabajo y no saben, y de momento hay multas, reclamaciones, posibles pleitos. Hay que cuidarse.
Sí, y es bien interesante porque también trabajan en sesiones contributivas, incluyendo entidades sin fines de lucro. Así que ofrecen asesoría en esa área de recursos humanos y laboral. Atienden por cita previa. Voy a dar los números y voy a dar un correo electrónico. Lo voy a poner también por ahí para que lo tengan. 787-313-2323. 787-451-4620. Y el correo electrónico es cunones@taxlec.com. Lo vamos a poner en los show notes para que lo tengan. Porque si usted tiene compañía o si usted tiene algún problema, laboral, tiene que llamarlo. Tiene que llamarlo, oriéntese. Siempre el y tema siempre laboral esto, es con...
Estos temas piloso. Laborales son como los seguros, esas cosas. Esos son el tipo de cosas que usted quiere tener siempre al día, porque uno no sabe cuándo va a explotar el lío, cuándo va a explotar la crisis, y usted... Y usualmente cuando la crisis ya explota, ya es muy tarde.
Exacto. Y te va a costar chavo.
Así que qué mejor que buscar una empresa, no solo que es líder en el mercado, sino que es patroncita y que apoya este proyecto. Así que apoya a la gente que nos apoye, si usted necesita.
Ya sabes. Le vamos a poner la información en los show notes. Oye, plagio esta semana. ¿Quién nos asesoró? Hablando de asesoramiento.
Hablando de eso, ¿quién nos asesoró? Tacho, yo me imagino que están los screenshots ahora mismo en este Zoom, la gente cogiéndote, riéndote para hacer los stickers. O sea, tiene que ser, olvídate.
Cógeme ahí. Mira, oye, la interesante es que esta semana ya nosotros sabíamos que Alexandra Lugaro iba a sacar un anuncio, ¿verdad? Porque ya lo había anticipado la semana pasada, qué sé yo.
Y sacaron los behind the scenes.
Los behind the scenes, sí, todas esas cosas. Sí, esto era una producción. Nosotros decíamos, diablo, esto es una producción. Uh-huh. ¿Una producción? Uh-huh. Sale el anuncio. Y no pasaron ni 15 minutos. Uh-huh. Que ya yo tenía por 4 chats distintos. El link de un anuncio de Argentina.
Correcto.
¿Ok? Es chévere. Nosotros tenemos un patroncito que se llama Icaro Rosario en Twitter.
En Twitter. No sabemos su nombre real, pero en Twitter.
Hizo un montaje.
Cabrón, como en media hora hizo el montaje ese. Hasta allí lo agarró. O sea, salió en todos lados. O sea, yo no sé. Pero lo dos le tomó ni media hora en montarlo.
Entonces la gente, by the way, que la gente piensa que fui yo. Ajá. Porque me insultaron.
No fuiste.
O sea, me insultaron.
No, no,
ese día me insultaron.
No fuiste tú, o sea.
Yo no dije nada del video. De hecho, yo ni opiné del video.
Yo creo que yo no he dicho mucho. Bueno, yo jodí un poquito con el video.
No, tú sí. Pero yo no. Yo no he dicho nada del video. Anyway.
Ay,
la cosa es que va el video, qué sé yo. Vamos a... Voy a empezar por lo bueno. Yo creo que el video está brutal.
El video está cabrón. El video está hijo de puta.
El video está cabrón.
El video está cabrón. Y funciona. Es un video para el momento. Sí. Están montándose en la ola de las primarias desastrosas. Están buscando funcionarios de colegio, que es algo que es bien importante y que fue uno de los errores de Lugaro en el 2016 no hacerlo. Pero
yo creo que es largo, creo un poquito largo.
Sí, bueno, pero es para el internet. Evidentemente ellos no tienen dinero para pautarlo, o sea que eso es todo para el internet. Y pues, sí. Como es para el internet, pues no te encajones a los 30 segundos. Pero entonces, hablando de lo bueno que es el video y lo importante que es el mensaje, pues lo arriesgaste todo por esto. Sí. O sea, es que, de nuevo, porque mucha de la gente que lo ha defendido, incluso gente muy inteligente a la que yo respeto, que de verdad que me han sorprendido cómo han defendido esto.
Yo estoy impactado.
No hay nada nuevo bajo el sol. Es verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero si yo quisiera inspirarme en la campaña de Obama, ¿verdad? Si yo me quiero inspirar en la campaña de Obama y yo cojo y pongo al candidato en un podio y le pongo la palabra hope en el podio, pues me van a caer encima porque me estoy copiando de Obama, ¿me entiendes? Yo me puedo inspirar en la manera en que él presentaba los temas, me puedo inspirar en la manera en que usaba los colores, me puedo inspirar en la forma en que hablaba. Pero si yo agarro el hope y lo pongo debajo de mi candidato, pues claro que me voy a buscar fuerte para mi fondillo. O sea, es que es algo obvio, ¿no? Y entonces, por otro lado, entonces cuando te hacen la falsa equivalencia, ay, si criticaran a los corruptos como critican un plagio, y yo, pero espérate, que aquí se critica a los corruptos también.
Tomándole la palabra a los amigos de la izquierda, ellos pueden masticar el chicle y caminar a la vez. Siempre que hacen lo mismo, pues nosotros también.
Claro.
Podemos señalar que todo es un plagio y que también a los corruptos. A mí lo que me llama la atención del video es que, mira si está tan al garete, que ellos se inspiran en este video, que es de un candidato, que también. El video es de un candidato en Argentina, que es como que de derecha.
Súper centro derecha,
bien en contra de la agenda urgente, de todas esas cosas. O sea, es una cosa bien...
Digo, los que gobernaban la provincia de Buenos Aires en ese año era el partido
era
de...
Era Macri.
Era la familia... O sea, eran los Kirchner. Digo, ella era presidenta o él era presidente, no sé, 2008, pero el partido que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, era de la izquierda.
Entonces yo no, o sea, de verdad que yo me quedo...
Y lo otro. Uh-huh. Brother, es una copia shot by shot y el guión es el mismo. O sea, ni siquiera le cambiaron las... Digo, obviamente no dice votar. No dice che boludo, pero es el mismo fucking guión. Es como que algo... Entonces, esto ha pasado antes, y te cuento. A Alejandro se lo tripearon por el slogan de Primero la Gente, porque eso era un slogan que había usado Peña Gómez en República Dominicana en el 96. Y le sacaron el video de Peña Gómez. A Fortuño nos los vacilamos, y eso fui yo, porque Fortuño tenía el mismo consultor que usaba Peña Nieto en México, y le hicieron el mismo fucking anuncio, literalmente el mismo anuncio que le hicieron a Peña Nieto montado en la guagua, él hablando para atrás. Se lo hicieron a Fortuño. Pues, mano, tú sabes. Nos vacilamos a los hijos de Fortuño y a los jóvenes estadistas cuando hicieron el video de Bota, a menos que se copiaron de un video exacto de Venezuela. Pues, sí. Pero es que ustedes sabían que esto iba a pasar. O sea, ¿por qué toman el riesgo? Y digo... Hacer un video es difícil. Y sacar el concepto, sacar los storyboards, producirlo. Sin duda es mucho más fácil copiarse de uno que ya existe. Pero eso pues habla también mal de ti, de tu campaña y de tu organización, sí. ¿No?
Y yo sé que ellos tienen... Oh, mira, la gente que grabó el video de Manuel Natal, que le quedó brutal. O sea, yo sé que ellos tienen gente brillante y talentosísima. O sea, este video está bien grabado, este video está bien hecho, este video está bien montado. O sea, esto no es algo, esto no es un basurón. Esto es algo bien hecho. Si te tomaste el tiempo para hacer un video así, pues mira, tú sabes, al original. Entonces, la teoría esta de que ella lo dijo, entonces de que ella anticipó, eso no te salva el plagio. O sea, no te salva el plagio. No es lo mismo que tú te dejes inspirar. O sea, ¿cuál es el único de inspiración? Ah, que cambiaron Buenos Aires por Río Piedra. Pues uh-huh. Ok, pues chévere, tú sabes. Entonces, mi punto es aquí es, más allá de ellos, más allá de la gente, más allá de todo este tipo de cosas, es que el mensaje que tú querías llevar, lo ahogaste.
Lo ahogaste.
Porque se fue, todo se fue en tu gente, en tu ejército, reaccionando a lo loco por ahí para abajo, atacando a todo el mundo. Oye, hasta la pobre vecita Valeria, le cayeron arriba.
Le
dijeron bruta. O sea, sí. Yo decía, ¿pero qué es esto? Sí, porque a mí, sí, ¿qué carajo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, simplemente por decir que, ¿sabes? Como que el video no era original. ¿Tú sabes? Entonces, tú estás alguien... Entonces, es lo que ese movimiento... Llevan una semana o más... peleando entre ellos, ahí hay una gente que está peleando con Sayira y con los estadistas porque no sé qué.
Digo, están peleando desde que Wario sacó el video de que si no votan por mí son brutos.
Ah, sí.
Y o sea, las redes están full y para mí es súper divertido. Yo dije que esto es mi Netflix, ¿no? O sea, veo matándose y que yo no esté involucrado. Ah, para mí es fantástico porque me puedo reír y no me pueden achacar nada. Pero veo un poquito de desenfoque.
Yo no dije nada, yo simplemente lo compartí.
Veo un poquito de desenfoque.
Y me cayeron arriba también y decir... Mira, y hablando de ese video, yo creo que al final del día, yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Yo estoy de acuerdo. Aquí hace falta educación política. O sea, yo doy una clase, ustedes saben que yo doy una clase de ciencias sociales. Yo le preguntaba a mis estudiantes los otros días, estábamos hablando de la Constitución, de la Carta de Derechos y qué sé yo, y yo siempre le hago la misma pregunta a todos los cuatrimestres. ¿Ustedes en algún momento dado han leído algo de la Constitución? ¿Saben que nosotros tenemos la Constitución? ¿Sabes algún derecho? Ah, sí, yo tengo el derecho a la libertad de expresión. Sí, pero ¿has leído el derecho? ¿Te han enseñado? ¿Te han dicho que tú tienes una sección, una carta de derechos con una serie de artículos ahí? No. Nunca. En la escuela nadie... No. O sea, lo único que nosotros aprendimos en la clase de historia es que en 1952 se hizo la Constitución, el ELA. Uh-huh. Y dale por ahí abajo. Y eso es parte de lo que Lugaro quería decir. Eso es parte de lo que Luciano quería decir. De pero eso es una cosa, eso es una cosa, a tú decir que los que no voten por ti, pues son porque no tienen educación. Son extremos totalmente distintos.
Y tú sabes y ese que ese, por... de, ese tema de educación a mí me recordó a Batia y Wanda Rolón.
Ok.
Y ahí que yo me fui full a pelear con Wanda Rolón. Exacto. Este, en cierto sentido, y yo no sé si esto fue, yo creo que fue o Miguel Río o alguien en Twitter. Al final del día, para lograr la victoria, si ellos necesitan la victoria, ellos van a arrasar en 18-35, estoy seguro. Que ahí Lugaro puede quedar hasta primera. Pero eso no es suficiente para ganar. Ellos tienen que pescar en la base de los partidos tradicionales, en ese 70, 65, 60, 50, lo que sea. Y diciéndole bruto a la gente, no vas a pescar. Y en cierto sentido, pensé en Batia, porque al momento de caerle encima a los evangélicos, pues primero, garantizas que ningún evangélico va a votar por ti. Pero segundo, también garantizas a lo mejor que van a movilizarte como pasó para votar en contra tuya, ¿no? Exacto. Y al final del día, la política se gana sumando, no se gana restando, ¿no?
Y tú estás partiendo la premisa de que, o sea, lo que ella hizo, está partiendo la premisa de que la gente va a entender lo que ella quiso decir. No, en política, la gente no va a entender lo que quiso decir. No, no. La gente va a entender lo que tú dijiste. Uh-huh. Tú no puedes, esto no es de ahora, esto le ha pasado a ella... En un sinnúmero de ocasiones, recordemos aquel ejemplo famoso del 2016 del debate, que ella todavía se va hoy de fundillo diciendo que ella nunca dijo que quería privatizar la AMA y que quería cerrar los recintos, cuando dijo que sí, que quería hacerlo. Y había video, ¿verdad? Uh-huh. Y esos son errores políticos de discurso político. Ese discourse, esa cosa de tú construir un mensaje y de tú decirle a tu candidato, prepararlo adecuadamente y decirle, mira, estas palabras, no, ¿tú quieres decir esto? Vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Y tú vas construyendo esos talking points. Uh-huh. Yo vi la entrevista que le hicieron al Nuevo Día, la entrevista fue súper bien, súper bien, súper bien. O sea, una buena entrevista comedida, comunicando sus mensajes correctamente. Se veía hasta, yo decía, coño, me está convenciendo por votar por ella. Uh-huh. Se veía, ¿sabes? Se veía presidenciable hasta que llega esa pregunta. O sea, yo no sé si es que ya estaba cansada o no sé. O sea, pero es que hasta el demeanor de ella es de soberbia. O sea, si tú no votas por mí es porque, ¿sabes? Es como que tú estás pensando... O sea, tú tienes que a veces, cuando uno habla en público, uno tiene que como que procesar lo que uno va a decir. Uh-huh. Decir, coño, pero esto como que se escucha medio a lo loqui. Déjame no decirlo. O lo digo más adelante. Y más cuando uno es político y uno está en la arena política.
Esto no, y tú no nunca es... puedes decir, tú nunca puedes decir los que no me apoyan a mí porque son brutos. No. Exacto. Lo puedes decir, es que es algo porque todo el mundo, bueno, tiene derecho a apoyar a quien le dé la gana.
Bueno, imagínate.
Y a mí como popular, a mí me rejode el discurso de que los populares y los PNP somos unos zombies, idiotas, sí, que solamente votamos por nuestros partidos porque somos brutos. A mí me rejode y eso a mí me causa repulso y por eso no me molesta en ningún momento ser como soy con esa candidata y decir las cosas que digo. Pero yo puedo entender la estrategia también. Después, hermano, tú sabes, nosotros somos una cosa distinta, queremos apelar a un votante que no se ha atraído a los partidos y eso puede funcionar al principio, pero ya 69 días de las elecciones, que es lo que estamos... Tú tienes que apelar a más personas y tienes
tú estás amarrando coaliciones, personas. Tú estás amarrando, claro, la coalición. Esa coalición, claro, tú la vas amarrando, la vas amarrando, la vas amarrando, la vas amarrando, claro, hasta que llegas con momentum el día de la elección, particularmente cuando tú estás haciendo un pitch allá afuera de que tú quieres que la gente salga a ser voluntario por tu partido. Uh-huh. Ese es el problema, ¿no? La incongruencia entre tu mensaje y la acción que tú estás pidiendo. Uh-huh. Ese es el asunto aquí. Importante, interesante. Yo hablé con Mariana Nogales en estos días. Le dediqué una hora, la hora victoriosa le llamamos en el programa.
Ok.
Para hablarle de estos temas. Y coincido con... Alguien me lo comentó aquí. Ellos tienen gente súper brillante, pero no la dejan hablar. Ya casi no se escucha a Mariana ni demás candidatos. Después del bochinche de la demanda, hay mordaza. Y es verdad. Se hace difícil conseguir los demás candidatos.
Es verdad.
O sea, yo no sé si es una directriz, no sé, pero se hace bien difícil conseguir los demás candidatos, o sea, una Mariana Nogales, una misma Maribel Guzmán, una Rosa Seguí,
Anailma Rivera Lacen, Rafi Bernabe, Betitito.
De Titito,
son candidatos escondido. Buenos que pueden dar entrevistas todos los días, pudieran todos estar todos los medios todos los días.
Todos los días. O sea, yo quisiera mañana, por ejemplo, en mi programa, en vez de yo tener que llamar al PNP, yo quisiera llamar a Betitito para hablar de este proyecto de estatus, porque él es estadista. Pero no, porque entro a Twitter y lo que es una guerra. A los estadistas básicamente los están matando en ese partido. O sea, no pueden casi no opinar. Entonces, es una cosa que yo, o sea, de verdad que yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé qué es lo que están haciendo, yo no sé cuál es, yo no sé si es que es la salida de Néstor Duprey, que era el ideólogo.
Hay algo de eso, sin duda. Mira, Pablo nos pregunta, ¿por qué es tan difícil para un político admitir un error? ¿Cuál es la consecuencia de mostrar capacidad de introspección? La vieja escuela de la política te dice que tú no admites errores. Yo creo que en el momento actual es bueno admitir errores, además de que matas el tema. Porque una, o sea, no es pedir disculpas. Digo, pedir disculpas como parte de, dicen, tienes razón, me equivoqué, yo soy humana, estoy trabajando 20 horas al día y pues dije algo que no quería decir. Claro que no, la gente tiene derecho a votar como quiera. Mi objetivo es educar, porque Victoria Ciudadana es la mejor opción. Y sigue con lo próximo, ¿verdad? Pero sí, la vieja escuela de la política, el librito viejo de la política, decía que no nunca admite errores, punto. Pero no sé.
Bueno, uno la espinea, ¿no? O sea,
digo, vas a cometer errores. Es imposible correr una campaña perfecta, y menos cuando eres el candidato o la candidata a la gobernación, que es la persona que más expuesta está. Es como los point guard. ¿Quién comete más turnovers? El point guard. No es porque el point guard tenga menos manejo de bola. Es que tiene la bola más veces. Tiene la bola más tiempo en las manos. O sea, pues, claro que va a cometer más errores.
Puedes botar la bola 50 veces, pero te hizo 77 asistencias. ¿Tú sabes?
Exacto. Pues, sí.
O sea, yo le decía a mi nene cuando dirigía baloncesto, el que metía la bola de tres, pues, que tengo miedo a fallar. Sí, pero si no la tiras, no sabemos si la vas a fallar o la vas a meter. Correcto. Así que tú sigues tirando por ahí para abajo hasta que, pues, que se joda. Ajá. Si perdemos, pues perdemos, pero perdemos tirando la bola. Wendy Colón, mi problema es que ese movimiento está lleno de gente muy brillante y me resisto a creer que no pueden hacer algo original con el mismo propósito. ¿Por qué copiarse? Toma por tu mamá. No en la tabla, hacen muy buenos videos en Facebook. Eso es lo que yo no entiendo todavía.
Excelente punto.
Eso es lo que yo quisiera entender. Porque ellos tienen... Si alguien tiene un partido con buenos creativos...
Son ellos.
Que yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son.
Seguro.
Yo sé quiénes son.
Y la inmensa mayoría son voluntarios y profesionales de siete pares cojones. Que saben lo que hacen. O sea, la persona que filmó ese video, la persona que hizo la edición, la persona que hizo el color correcting, pudo haber hecho lo mismo para cualquier concepto.
Exacto.
¿Me entiendes? O sea, esa persona, yo no sé quién fue, no creo...
Le hubiese tomado el director. No sea así, porque después dicen que yo, entonces tú sales bien cabrón y yo soy el término jodido. No sea así.
Nos cambiamos de candidato.
Espérate, déjame leer un par de cosas aquí que nos pusieron. Okay. Ya casi no se escucha Mariana, demás candidatos. Iván nos comenta, pensaba que Lugaro este año sacaba 150,000 votos. Pero parece que va a sacar como 225,000, tiene mucha presencia en redes.
Puede ser.
Recuerden
algo de las redes de Lugaro siempre, y de las redes de todos los políticos. La mitad o más de los likes y los comments y los reach y los... son fuera de Puerto Rico.
Son diáspora.
Recuerden eso siempre.
Sí. El tono que se lleva...
Y recuerden también que Charlie Delgado sacó 73% en la primaria del PPD y tiene como 20,000 likes en Facebook y como 3,000 followers en Twitter. O sea...
Bien cabrón.
Yulín tiene, creo que 500,000 en Facebook y como 200,000 en Twitter.
El análisis Ferdinand, correcto. Ese Ferdinand decía que Yulín iba a arrasar.
Iba a ganar, sí. Bueno, te acuerdo que Yulín estaba fronteando que tuvo 1,000,000 de views en julio. ¡Wow! 1,000,000 de views. ¡Wow! Ese es el indicador.
Sí, sí. Victoria Ciudadana criticando el elitismo del PIB mientras le dicen bruto a los que no apoyan su ideal. Tú sabes que esto es interesante porque esto ayuda, toda esta pelea, ajá, que Victoria no se da cuenta, ayuda indirectamente al PIB.
Claro.
Porque dentro de todas las opciones alternas que hay, los más razonables que están sonando, los menos loquitos que están sonando, es el PIB.
El candidato más cool de Puerto Rico es Juan Dalmau. Y oye, y el PIB usualmente... piensa en Fernando Martín, sí, piensa en el propio Rubén Berrío, piensa en María Lourdes Santiago. Son candidatos que siempre han sido firmes, fuertes. Y, o sea, yo recuerdo una cosa básica. Esto es algo que a mí nunca se me va a olvidar. La campaña del 2000, que Rubén Berríos era el candidato.
Después de Vieques, de los arrestos.
Ajá. Era así, La Pesquera y Rubén. Me acuerdo, yo creo que fue en Primera Hora, que Primera Hora sí, siempre ha sido así, informal. Pues le hacen preguntas como, dime tu música favorita. Y Sila dice, bueno, pues a mí me encantan los tríos y escucho salsa a veces. Eso suena súper, súper razonable. Pesquera decía, pues yo siempre he sido rockero, mi grupo favorito son los Beatles. Ok, nítido. Rubén Berrío, pues la quinta sinfonía de yo no sé qué carajo y bla, bla, bla. Y pues sí, es Rubén, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero eso jamás se me iba a ir de la mente. Pues ese no es el PIB que está representando Juan Dalmau.
No.
¿Me entiendes? Ellos se han reinventado. Y de hecho, el mismo Dalmau, que ya fue candidato a la gobernación en el 2012, no es el mismo Dalmau que está corriendo ahora. O sea, y vayan a buscar los debates, y vayan a buscar los anuncios de esa campaña del PIB. El Dalmau del 2012 era un mini Rubén, ¿verdad? Era un sí, Rubén Berrío,
bien joven. Bien
Steve. Todo lo que decía, cómo sí, hablaba, cómo se expresaba.
Sí, 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 sí.
Y ahora están tratando de buscar, de ocupar ese espacio. De y hecho, a mí, para mí, será bien interesante también, porque en parte también, entonces tú has visto que en las guerras Victoria Pipiola, en parte quieren meter al PIB en el bipartidismo.
Sí, sí, sí.
Y le dice, ah, es un partido viejo, es un partido de ese. Yo, ok, pues dale. No, yo sigo comiendo popcorn, tú sabes.
Sí, 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 sí. Pero a mí me llama la atención porque, fíjate, y tomo excepción de María Lourdes en el 2016. Ajá. Por alguna razón, digo, María Lourdes en el 2016 nos dio los mejores sonidos de todos los debates. Yo creo que... Sí.
O sea, y su entrevista en el podcast fue, yo creo que la mejor de todos los candidatos.
De la mejor. O sea, y María Lourdes es de las políticas más histriónicas que existe. Es María Lourdes. O sea, ella está Yulín y está María Lourdes. O sea, ellas tienen una capacidad de articular. Y ha mejorado mucho, obviamente, pues tiene mucho más calle, pero que tiene una capacidad de articularte un mensaje, pero transmitirte también la emoción. Y tú encabronarte con ella de la manera que ella está encojonada. O sea, que. Y a la misma vez.
Encabronarte buenamente. De
una sí, sí, no, no, no encabronarte con ella, sino encabronarte como que puñeta,
es verdad. Sentir lo que ella siente.
Tienes fucking razón, tú sabes, como que. Y yo recuerdo que en el 2016 todo el mundo pensaba, un poco machismo, bien cabrón y misoginia, de que como estaba Lugaro y estaba María Lourdes. Uh-huh. Y entonces estaba David y el resto de los Pipi Boys. Uh-huh. Que esto iba a ser una contienda un poco, ¿verdad? Pues los Pipi Boys versus el catfight. Uh-huh. Y eso no pasó. Y de hecho, yo sé que estoy seguro que tuvo que haber pesado en algunos momentos, particularmente María de Lourdes, ese argumento que estaba la gente por ahí comentando. Porque hubo momentos que tú sentías que ella estaba restringida, ella pudiendo ser mucho más ofensiva, no ofensiva de la mala manera, sino ofensiva a atacar con argumentos y derrotar muchas de las cosas que estaba diciendo el húgaro, muchas de las cosas que estaba diciendo los demás pájaros. A veces también como que estaba como, se notaba luchando con ese argumento, y es parte de la mierda del machismo en Puerto Rico y del sexismo y de cómo se construyen estas dinámicas, o sea, porque hay mucho pipi de analista, tú sabes, entonces de acuerdo. Es eso, ¿no? Y eso influye en la dinámica, pero en el 2016 ya habíamos empezado a ver cómo el PIB estaba como shifteando un poco a hacer un partido mucho más de apertura, mucho más de... mucho más proactivo en los mensajes, mucho más dinámico, ¿verdad? Uh-huh. Con ciertos acercamientos. By the way, la estructura digital de ellos, yo se los tengo que dar. Ellos están bien montaditos, todas las entrevistas de todos sus candidatos.
Hace años. El mejor website de Puerto Rico político es independencia.es. Sí. Hace años.
Ellos la pasan por... O sea, ellos de verdad que corren su maquinita bien montada.
Y tienen su podcast y todo lo tiran por Facebook y hacen su Facebook Live, su cosita.
De verdad que sí. Aquí José Javier nos dice, Lama, Mariana es extraordinaria, lo sabemos. Es de los mejores productos políticos que hay, de verdad que sí. Esa manera no
hablando de productos políticos y que ya vamos a llegar a la hora. ¿Qué fue lo que hizo Eliezer Molina? Que le pusieron...
Espérate.
¿Qué fue lo que
hizo? ¿Qué me estoy riendo? Ok. Ah, mira, aquí que uno comenta antes de seguir ese tema. El spin-off de Dalmau que le dio el hackeo fue súper bueno. No perder la calma en un momento donde muchos se hubiesen paniqueado. Es verdad. Y se hubiesen inventado una excusa. Y se hubiesen inventado
una excusa. Enfogonado.
O se hubiese logrado. O sea, él lo manejó súper bien. Luis, escuchar la entrevista comisionado electoral, por más amigo que sea tuyo, no había esa hostilidad que siempre ha habido contra los populares. Esto es Roberto Iván, en la entrevista que tú le hiciste al comisionado electoral.
Repite eso, Luis, escuchar la entrevista. Ajá.
Que no había hostilidad de los PIB.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. Y yo no lo conozco, no somos amigos, Iván. No lo conozco, de verdad que
Roberto Iván es siempre mi go-to para cosas de la comisión. Siempre está disponible.
Digo, lo he conocido en el pasillo de la estación cuando los invitados venían, pero no tengo ninguna relación.
Tremendo,
con él. Digo, tremendo y su papá, su papá fue mi profesor en derecho.
Tremendo tipo. Y está también ahí, tienen los candidatos de San Juan, se me olvida el nombre de ella y de él ahora. Los que hacen Radio Independencia.
Los que hacen Radio Independencia, el podcast, son fantásticos.
Tremendos candidatos los dos. Natalie Suino y Radio Isla, que sus comentaristas tenían una agenda política.
Eso se lo dijo ayer a Ismael. Yo no lo escuché.
¡Eso!
Pero le dijo a Ismael como que, tú estás aquí trabajando para los populares. Así, o sea, se lo raspó. Yo no sé.
Adriana y Adrián.
Adrián y Adrián, esos mismos.
Adrián y Adrián. Tremendo. Yo la tenía Adriana de panelista en mi programa. Espectacular. De hecho, se la montó el otro día a Making a Reporter, Ray Cruz y a José Cruz en el programa ese de Marcano en la noche.
Ajá.
Ella cogió y se la montó porque ellos cogieron, estaban empujando la cosa esa de la, ¿sabes? Cuba, Venezuela, el socialismo, qué sé yo. Y ella cogió y dijo, mira, en verdad, no sigan con eso, aquí no tenemos miedo y eso es embuste. Y se la montó. Y yo, Y Ray Cruz estaba así como apagadito, así como con las orejas, tú sabes. Dentro de su...
Hablemos de Napoleoncito Molina, por favor.
Mira, ok.
Se metió dumpster diving. Sí, ¿verdad? Él fue el que se metió en el zafacón en el Departamento del Trabajo.
No, pero yo creo que no fue él. Yo creo que fue otra gente. Sí, okay, él estaba allí. Pero Elo es un caso bien interesante y me recuerda mucho la candidatura de Lugaro en el 2016. ¿Tú te acuerdas que nosotros hablamos?
Es el Lugaro 2020. Sí. Exactamente lo mismo. O sea, está tratando de hacer exactamente lo mismo.
¿Tú sabes que nosotros habíamos hablado que era como este sleeper candidate que sale de la nada, que entonces es demasiado out there para entonces llamar la atención y quitarle oxígeno y ser un papelón? Claro, en esta vez yo creo que los medios no le han comprado los papeloncitos a él. Que, by the way, es súper inaccesible, es súper bicho para coordinar con él entrevista. Y se pasa hablando mierda de los periodistas, de los analistas y de ese tipo de cosas. El tipo es un gordofóbico, es un machista de mierda. Le cayó arriba una vez una periodista por un titular que no la puso ni la foto periodista, lo puso otra gente. Ella cogió y le cayó arriba, una loquera. Anyway, la cosa es que hoy, aparentemente, él le llega esta información de unos empleados del Departamento del Trabajo que supuestamente estaban dando su número de celular personal para ayudar a estas personas. Él dice que
follow
era...
Up. Un follow-up.
Para
que le pudieran dar follow-up directo.
Exacto. Pero él dice que era un esquema de privilegio para colar gente. No hay evidencia de eso. Yo no sé. La cosa es que él cogió los teléfonos y empezó a decirlos por ahí a lo loco.
En un megáfono. Agarró un megáfono ahí y a lo loco a tirar los teléfonos. Yo, entonces, LeBron, 787, bla, bla, bla.
Y entonces él estaba también transmitiendo por Facebook Live. ¿Qué pasa? Que tú sabes que los ánimos están con la cosa de...
No, y los molinistas son hardcore.
Los molinistas son más hardcore que
son
los
más hardcore Victorio. Que cualquier otro.
Sí. Bueno, él lo invitó a pelear a la Pelvis una vez. En un post. Y yo dije, amigo, pero... Cálmese. Y además, él lo mide como 5'2". O sea,
sí, correcto.
O sea, suave.
Y Pipo está fit. Si Pipo lo conecta, lo tira rápido al Pipo.
Ah, Pipo tiene Botox y todas esas cosas.
Sí.
¿Entiendes? Pongamos ese tío. La cosa es que...
que... Pero está ahí que si el ser es el que yo te dice, le dice columna corta. Sí, ese mismo es. Nos va a hacer un Facebook like, cabrón, cagándose de nuestras madres. Usted se está perdiendo el video. Usted es patrocinador ejecutivo y no está viendo el video. Hemos perdido a Jonathan.
Es que él es chase. Él es como. Él es corte chase. Pero anyway, la cosa es que. La cosa es que. Aparentemente él está transmitiendo el la cosa es que está haciendo por megáfono por Facebook Live. Ajá. Y tú sabes que la gente está. Está encojonada porque no recibió los chavos. Y
obviamente el que no ha cobrado un cheque en 6 meses debe estar súper encojonada.
Y los live esos de Elo se mueven un montón. Sí, o sea, sí, chorre de gente. Y los comentarios son chorre locos. Pero decía, ¿pero qué es esto? Nada, la cosa fue que parece que la gente empezó a llamar a los empleados a decirle del mal que iban a morir, claro, toda esa mierda. Y seguro. Amenazaron de muerte, qué sé yo, y cogieron los empleados, les regalaron una querella y le pusieron una orden de protección.
¿Y se la emitieron?
Se la emitieron, se la emitieron. Se la emitieron. Pero él estaba allí hoy. Él dijo que iba para allá hoy de nuevo.
Creo que estaba haciendo un Facebook Live ahorita de que explicando de que si a decir la verdad es un crimen, pues que lo metan preso.
Que lo metan preso, que lo metan preso.
Mano, yo no sé, obviamente pues... La democracia, todos tenemos derecho, él logró los endosos porque el tribunal le dijo va a hacer los endosos poquitos. Pero yo
él no recogió los endosos. Él no recogió los endosos.
No, recogió 8,000, tenía que recoger 32, algo así, no lo recogió. Pero el tribunal le dio break. Yo no le invitaría a un debate. Si yo fuera a Telemundo Guapa, yo no le invito al debate. Porque es que.
Lo que pasa es que
él no va a ir a ese debate. Él no va a ir a ese debate a debatir, él va a ir a eso, a cucar, a tratar de pelearle, eso es lo que él va a hacer.
Sí, lo que pasa es que si imagínate que no le invite, te meta allí un chorro loquito y te fuma un revólver afuera.
Pues, está bien.
¿Sabes?
Lo invitas y te va a formar revólver adentro.
Nosotros lo vamos a invitar aquí.
Va a ser Good TV, va a ser tremenda televisión. Pero... No,
sí, yo estoy de acuerdo contigo, Elliot. Sí. Yo le invitaría porque
no, el chat, calentón... Todo el chat dice que hay que invitarlo, así que...
Sí, no, y el calentón que tú puedes recibir como canal si no le invitas es innecesario. O sea, como que... Sí. Nosotros lo vamos a invitar aquí.
Vamos a ver si viene. Vamos a ver.
¿Tú te imaginas que no venga?
Bueno, no sé, vamos a ver. Yo no sabría ni qué preguntarle. Me tengo que sentar a ver alguno de esos videos. Yo no tolero ni 30 segundos de esos videos. Así que yo no puedo decir que he estado muy pendiente de su propuesta. Samuel me dice que Luis no quiere a Elo porque sabe que todos los votos de Elo van a salir el PPD. No. La gente que va a votar por Elo, la gente que está motivada y movilizada a votar por Elo, gente que va a votar por Elo y ya, que no salen de esta... No.
El ESE participó en un foro de candidatos en el colegio. Ah, mira. Y se portó bien.
Sí, en el colegio de abogados, algo así.
Vamos a invitarlo y que nos explique su teoría de la columna corta.
By the way, todo esto empezó porque él fue a hacer un video en Guanica, ¿sí? En la escuela que colapsó, y entonces empezó a hablarle a las columnas cortas, y tú como eres un cabrón. Mira, vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya.
Mira, espérate, nos queda...
Va a tirar nuestros teléfonos al aire, cabrón, eso es lo que va a hacer.
Mira, lo del Partido Republicano, la convención del Partido Republicano, qué papelón también.
Viste que parece como la reunión de la familia Adams. Como medio Corea del Norte, el Dear Leader. Los ratings están medio escocotados, más escocotados que los demócratas.
Sí.
Y siento que estamos grabando miércoles en la noche, ahora mismo, y nos preguntaron en el chat, la NBA paralizaron los playoffs hoy. Todos los equipos se fueron en protesta por el asesinato. Bueno, no es asesinato porque no ha muerto todavía, pero
está paralizado, de hecho.
Los 7 tiros que le metieron, ¿cómo es que él se llama?
Jack algo, something.
Bueno,
Jacob Blake.
Un hombre negro en un suburbio de Milwaukee que el lunes en la noche un policía le disparó 7 tiros por la espalda y el video es horrible. Entonces los Milwaukee Bucks por la mañana, temprano en la tarde, hoy era juego de playoff contra Orlando, they walk off, no salieron a la cancha, Orlando se unió, y entonces todos los equipos que jugaban hoy, los Lakers, Oklahoma,
LeBron tuiteó y se fue un montón de cojones,
se quitaron, no jugaron hoy. Entonces está pasando esto, está pasando el huracán Laura, que está por entrar categoría 4 a descabronar toda la zona de Luisiana y Texas.
Eso es Katrina, esto es Katrina, parto.
Entonces está pasando esto mientras los republicanos están jugando al dictador en su convención. Está complicado el visual.
La novia de Donald Trump Jr., ¿qué es la que hay con ella? Ella es puertorriqueña.
¿Tú sabes que ella fue novia de Gavin Newsom también, el gobernador de California?
Sí, eso me dijeron. Pero ven acá, ¿tú sabes que California los republicanos son demócratas? ¿Sabes que eso allí es...?
Sí.
Eso es a lo loqui. Eso es Sunshine State, tú sabes. No, fue esposa de Gavin Newsom.
Esposa de Gavin Newsom, ok. Esposa,
o sea, que eso es...
María, yo creo que esta es María de California.
Escúchate algo. ¿Ella es puertorriqueña?
Su mamá es puertorriqueña, su papá es americano. Yo creo que su papá era un militar en Raimi. Porque ella nació en Aguadilla.
Ok.
Y su mamá murió como en los 80. Y alguien, no sé quién fue, yo creo que fue Elías, me mandó el árbol genealógico. Y salía el nombre de la mamá es boricua de aquí, de Ortega, creo que es el apellido de la mamá.
Y entonces, el esposo de la de McCain también es puertorriqueño, porque ella salió a decir...
Sí, de Megan. Ese no lo sabía.
Yo no sabía, ¿sabes? Yo decía, porque él tiene un apellido que tú dices...
Pero tú sabes que está interesante el debate que causó que ella dijera que ella es inmigrante, entonces que la gente dirá, no, los puertorriqueños no somos inmigrantes, pero somos ciudadanos. Bicho, los puertorriqueños somos inmigrantes. Claro que somos inmigrantes en Estados Unidos. Somos ciudadanos americanos, no tenemos que sacar el green card, pero discúlpenme.
Sí,
independientemente si usted se mudó a Nueva York en los 50 a trabajar en una factoría o a sacar tomate, o se mudó el mes pasado a Orlando, pregúntele a ese que se mudó el mes pasado a Orlando si se siente inmigrante o no.
Sí.
En esa se la tengo que dar a Guilfoyle y a los republicanos.
Yo, el mensaje estuvo al garete. Estuvo al garete. Esa última parte que ya empecé a gritar, lo mejor está por venir. Yo como que, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? No hay nadie, tú no le estás hablando a nadie, tú estás hablando a una cámara. Sí. O sea, como que...
Y el mejor sticker de esta semana en el chat de stickers ha sido el de ella, como la mala de Power Rangers.
De Power Rangers.
Mira, pero deja la convención republicana para el domingo y lo discutimos. Dale. Lo discutimos full, a ver, porque falta el discurso de Trump.
Claro que sí. Mira, oye, este último segmento fue traído a ustedes por Empresarios por Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que representa renglones empresariales diversos de todos los tamaños y que poseen, chequeten esto, 4,000 millones de pesos en ventas de empresarios puertorriqueños, que son siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. Como sector empresarial representan a empresas de capital local como Selectos, Econo, Cofarma, Cooperativa de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de Cooperativa, Droguería Betance, entre otros. Anualmente, usted sabe que hacen un evento como un Black Friday, que se llama el Miércoles Naranja, que es el miércoles. Ajá. Que todo el mundo se puede ir anaranjado. Yo, cuando trabajaba en Noticel, participamos varias veces en ese evento, y es que hacen unas ofertas brutales. El año pasado yo fui a una cooperativa que tenía una oferta de préstamo que aquello era, olvídate, casi dinero regalado. Así que apoyen los negocios de aquí. Ellos tienen una página de internet que se llama compraldealdeaquí.com y básicamente lo que ponen ahí es ofertas. Para que usted pueda identificar cuáles son los comercios locales. Así que hay que ayudar a la economía local, apoyar a nuestros empresarios locales, particularmente en tiempos de COVID. Seleccione mejor una empresa local a una empresa de afuera. Si usted va a comprar en un restaurante que no sea Latin Star, déjele chavito. Tip a los muchachos, déjele tip a los Uber drivers, que le entregan su comida, porque los muchachos y las muchachas están exponiendo su salud para llevarle a usted comida. Y también nuestro restaurante. Así que esto es parte de nuestro programa de patroncitos pymes. Que
recuerde que si usted quiere ser un patroncito pyme, la oferta empieza en 50 pesitos al mes. Con 50 pesitos al mes tiene una mención en uno de nuestros episodios y pasa a ser parte también de nuestra comunidad y nuestros Patreon. Y oigan, ninguno de los pymes se ha quitado, todos han renovado, así que está funcionando.
Exactamente. Mira, nos preguntan una preguntita antes de finalizar. ¿Los goodies cómo se enviarán? ¿Las direcciones se pedirán luego? Sí, vamos sí, a escribirle a través, lo que va a pasar es lo siguiente. En la próxima semana, nosotros le vamos a escribir a todos los tiers que van a recibir los goodies. Le vamos a escribir, le vamos a pedir su dirección postal, o donde usted recibe los paquetes. Por favor, sea lo más descriptivo posible, las direcciones correctamente, porque tú sabes que el correo está tropical. Y entonces ya con eso, pues nosotros se lo vamos a pasar a... Estamos ya bregando con nuestros amiguitos de Brands o Puerto Rico para que nos manejen la logística de entregarle los regalitos y así las cositas.
Y ya vamos a hacer más t-shirts, pues las t-shirts se acabaron. Exacto. Digo, quedan, creo que quedan X Mall, pero hay poquito de X Mall en nuestro fanbase.
Elo.
Fíjate, se la puedo regular, que regalar cuando venga.
Mira, Luis, que vos se ponga fotos. Pon el sticker que nos quiere tirar fotos. Ahí está, ahí. Eso es. Mira, voy a darle ahí, que la fuerza los acompañe.
Volvemos el domingo y ya saben, si quieren unirse a la mejor comunidad del internet boricua, Patreon, patreon.com, /puestos para el problema.
Gracias por grabar aquí con nosotros en esta edición live que hicimos con nuestros patroncitos y patroncitas. Que la fuerza los acompañe. Bye.
Bye.
Nos vemos, Morillo.